José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Tiempo de juego en el que han sabido que se aprieta la lucha por la Liga. Era el Super Sábado, jugaban el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, y han pasado cosas. Ha ganado el Real Madrid 3-0 al Eibar a primera hora de la tarde, y ha empatado el Barcelona en Sevilla, ha empatado a 2, ganaba 2-0, habían marcado Messi y Neymar, un golazo Neymar de falta en un balón que entró por la escuadra de la portería de Sergio Rico, y empató el Sevilla en la segunda parte con goles de Banega y de Gameiro en el minuto 83. La ventaja del Barça se sitúa ahora en 2 puntos con respecto al Real Madrid. Lo próximo, por si quieren ir apuntándolo, es el sábado en la Liga, ya saben que hay Champions por medio, Barcelona-Valencia y Real Madrid-Málaga. Muy emocionante la lucha por el título a falta de 7 jornadas para estos dos equipos. El Atlético ha empatado a 2 en Málaga, en la Rosaleda. Perdía 2-1 y ha empatado Griezmann, que ha hecho los 2 goles. Lleva 18 goles, el francés, que son muchos goles los que lleva el francés. ¿Por qué? ¿Le quieres quitar alguno, Pedro?
17.
¿17 por qué? Si le dan 18 en el Atlético de Madrid.
Es que hay un gol con el Córdoba que es en primera puerta.
Puntualizando siempre, 17 o 18, según sean muy del Atlético o muy de Griezmann o no. Con los empates del Atlético y del Sevilla, la lucha por el tercer puesto está así. Atlético de Madrid, 66 puntos. Valencia, que juega el lunes contra el Levante, y Sevilla, 62 puntos. Si está emocionante la lucha por la Liga, está muy emocionante la lucha por los puestos de la Liga de Campeones. Y luego está la lucha por evitar el descenso. Acaban de terminar 2 partidos, uno especialmente interesante, el que ha enfrentado al Almería y al Granada. Ha ganado el Almería de Sergi Barjuan 3-0 al Granada. Lo ha contado hace un rato José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal?
Hola Gorro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ha pasado por encima el Almería, como dice el resultado del Granada, o no?
Ha jugado muy bien y el Granada me ha dado hoy muy mala impresión, ¿eh? El Almería ha jugado muy bien en el debut de Sergi Barjuan aquí en el Estadio del Mediterráneo. Ha controlado el partido en todo momento, ha apretado a partir de la primera media hora al Granada y en la segunda parte ha pasado por encima del conjunto granadinista. Ha ganado 3-0 ampliamente con 2 goles de Tomás y 1 de Espinosa. El chaval que ha llegado del Villarreal, criado en la cantera del Barça, que ha dado un recital junto a Wellington de hacer cosas con un balón y de jugar bien al fútbol. Y es una victoria que reactiva por completo a la parroquia almeriense, que me da la sensación, Corro, que se había quedado un poco en estado de shock con la sanción del TAS y todo lo que le había venido los últimos meses. Y hoy ha reaccionado. Ha ganado un partido que hace que todo se vuelva a alimentar de cara a permanecer en primera división. Y en el otro lado está un Granada con mala pinta, que se queda penúltimo y que tiene que recibir ahora al Sevilla y al Valencia de manera consecutiva. Mala situación para el equipo de Abel Resino.
El Granada-Sevilla y Rayo-Almería la próxima jornada. Estaremos abajo en la zona mixta con Jordi Folqué para escuchar protagonistas. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Y en Vigo se ha desatado el gol. Ha ganado el Celta 6-1 al Rayo Vallecano. Marcó antes de que se cumpliera el primer minuto Manucho. Y luego le han caído 6. Ha hecho 4 Santi Mina y 2 Larribey, que no ha querido celebrar porque estuvo en el Rayo Vallecano. Lo ha contado Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Y poco o nada tuvo que ver esto con lo que contaba José Manuel Oliva. La verdad es que ha sido un Celta desahogado, desatado, que le ha pasado por encima literalmente al Rayo Vallecano. Lo primero, dicen que corregir es de sabios, pero si corriges es porque lo has hecho fatal. Y hoy Paco Gémez lo hizo horrible, con un planteamiento suicida, y es el gran culpable de la derrota de su equipo. Y buscando el lado positivo, evidentemente el Celta ha hecho un fútbol de fantasía. Santi Mina, lo decías, 4 goles, Larribey 2 goles, pero es que el partido que se han marcado Nolito, Orellana y Crondelli es para enmarcar. El Celta ha sido una pisonadora, ha hecho 6 goles, pudo haber hecho 9 o 10, y ha ganado, no con justicia, ha ganado por aplastamiento.
Es el segundo póker de la temporada, ¿no, Pedrito?
Bueno, el segundo póker, y hay un repóker
de
Cristiano.
Vale, pero el segundo póker, ahora te voy a apuntar.
Pero este es especialmente noticioso, porque lo ha hecho con 19 años y 125 días.
O sea, es el jugador más joven en hacer un póker.
El más joven después de la Guerra Civil.
Después de la Guerra Civil, vale, porque, toma ya.
Porque en el año 30, Iraragorri marcó con 17 años. Iraragorri, jugador del Atleti.
Sí.
Pombo marcó en el 34
con 18 años.
Jugador del Racing. Y hoy Santi Mina, que ha marcado sus primeros goles en esta liga.
Sí.
Y que ya es el jugador más joven en marcar con el Celta, porque marcó con 17 años en la temporada pasada. Ahora con 19 años y 125 días se convierte en el jugador que marca 4 goles en un partido de primera división. Más joven después de la guerra
después civil. De la guerra civil. Felicidades a Santi Mino. Y estaba Santi Peón pidiendo paso ahí, que está hablando con Vaquero para cualquier cosa. Dobarro, coges la moto ahora y te marcha para casa.
Sí, como siempre, ya me estoy preparando, tengo el casco aquí, debajo del asiento y ya salgo pitando, que bueno, llego en nada.
Han abierto este tramo de tiempo de juego Oliva y Dobarro, que no es cualquier cosa, ¿eh? No todos los días se abre con personajes.
Sobre todo este. Oliva, mi hermano, un grande.
Un abrazo, Dobarro.
Cuídate mucho.
Hasta luego. Ganó el Celta 6-1 al Rayo Vallecano. Vamos a escuchar luego a ver cómo estaba Paco Gémez y cómo está Santi Mina, por supuesto. El descenso. Bueno, si tenemos en cuenta la sanción de los tres puntos, el descenso está así, del Almería digo. Almería 25, Granada 24 y Córdoba 19. Si le devuelven los tres puntos al Almería, el descenso es Deportivo 27, Granada 24 y Córdoba 19. Volveremos, por supuesto, a Vigo y volveremos a Almería para escuchar protagonistas. Ahora, bravo, las voces y los datos de la jornada. Era uno de los partidos de la Liga. Se ha jugado en el Sánchez Pizjuán. Sevilla 2, Barça 2. Marcaron para el Sevilla Vanega y Gameiro después de los goles de Messi y de Neymar. Atentos porque a Luis Enrique le han preguntado por la cara de Neymar en el cambio. Salió Xavi por Neymar cuando ganaba el Barça. Ganaba 2-1. Y Emery dice una vez más que están claramente en la pelea por la Champions.
Después de estar en Europa League, pues estar compitiendo ahora mismo por la Champions con mayor claridad que la temporada pasada. Y eso creo que es una ilusión y unas posibilidades de crecer que nos da una credibilidad y nos da unas posibilidades, ¿no? Y eso no vamos a dejarlas.
Ha dado la sensación de que Neymar en el cambio se ha ido algo enfadado. También ha dado la sensación que desde el banquillo ha aplaudido como de forma irónica. No sé si te ha dado cuenta o...
No me fijo ya en chuminadas de este tipo, tú. Estoy por el fútbol y me interesa el fútbol, el rendimiento, mis jugadores, y esto ya se está poniendo de moda y es una tontería.
Chuminadas es lo que ha pasado hoy en ese cambio con Neymar, según Luis Enrique. Bueno, datos de este partido, Pedro Martín.
Pues el Sevilla amplía su mejor racha histórica en casa, 32 partidos sin perder. Eso sí, lleva 16 partidos sin ganar al Barcelona, 16 partidos de liga. Y Emery, 19 partidos frente al Barcelona, ninguna victoria con sus distintos equipos. De los goleadores, Messi 33 con el gol que ha marcado hoy. Primer gol de falta directa que marca Neymar en la Liga Española. Primer gol que recibe el Barcelona, el de Vanega, con un disparo desde fuera al área en toda la liga. El anterior gol al Barcelona con un disparo desde fuera al área en liga fue de Gessé en el Camp Nou en 2013. Y ha vuelto a marcar el mejor suplente de la historia del Sevilla, que es Gameiro. Es el único jugador que, jugando como suplente, ha marcado 6 goles en una liga de primera con el Sevilla.
En el Bernabéu, Real Madrid 3, Eibar 0. Marcó Cristiano Ronaldo de falta. Marcó Chicharito, que fue la gran noticia, salió en lugar de Benzema, y marcó Gessé, que ya se sabía que iba a ser titular. Garitano, el entrenador del Eibar, se ríe de que le digan que han perdido con el Madrid B. Y Ancelotti se le pregunta ya por el partido de Champions, el martes, el Atlético de Madrid.
El último resultado seguramente es una motivación para nosotros, pero creo que estamos convencidos que va a ser un partido distinto, difícil, complicado, como siempre, todos los partidos contra el Atlético.
Para el partido del martes, ¿usted lo tenía todo claro?
Sí. Falta solo el resultado.
Bueno, el equipo B. Equipo B, ¿quién es el 7? ¿No? Ronaldo es el equipo B. Sergio Ramos y Varane. Marcelo. Isco. No tienen mal equipo B.
¿Datos de este partido, Pedro?
Bueno, pues el Málaga. ¿Cómo?
El Madrid Eibar.
Ah, el Madrid Eibar, perdón, jolín. Estaba con el Málaga yo. Madrid Eibar. El Eibar, rival número 56 que juega en el Bernabéu frente al Madrid, 29 no ganaron, o sea que no es ningún desdoro el 3-0 que ha recibido el Eibar hoy en el Bernabéu. Cristiano Ronaldo no marcaba un gol de falta directa desde abril del año pasado en Múnich, y con este gol igual a los 16 que marcó Roberto Carlos en el Madrid también en Liga entre 1996 y 2006. Y Chicharito, gol de un mexicano no marcaba un gol con el Madrid en el Bernabéu desde 1992, Hugo Sánchez.
Málaga 2, vamos con el Málaga, Pedro. Exacto. Atlético de Madrid 2, ha marcado Torres en propia puerta para el Málaga, y Samu García en el Atlético, los dos de Griezmann. Simeone no se ve tan mal para el martes después de este empate. Y gracias, Javi, gracias, contento de competirle a un monstruo.
Para mí, hoy, con independencia del resultado, que nos puede gustar más o menos por cómo ha transcurrido el partido, por las opciones que hemos tenido de ganar, realmente, si tengo que destacar una, es realmente poder competir con un monstruo como el Atlético Madrid es hoy en día.
Decía usted en la previa que la mejor preparación del próximo encuentro en Europa era ganar aquí. No es la peor porque no ha sido derrota.
No estamos tan mal.
¿Cómo la valora la preparación?
No estamos tan mal.
No estamos tan mal, recordando un poco lo que dijo en su día Jan Laporta, por otro motivo. Por supuesto, datos de este partido, Pedro.
Pues eso, que el Málaga en los 17 últimos partidos solamente ha ganado 4. Hoy tiene mérito empatar con el Atlético Madrid, efectivamente, pero la rachilla del Málaga no es muy buena. Sigue sin ganar al Atlético de Madrid de Simeone. 4 empates y 4 derrotas el Málaga en estos 8 partidos. Torres se ha marcado su primer gol en propia puerta después de 697 partidos como profesional. Y Griezmann es el tercer goleador en el año 2011 en Liga, después de los 18 de Messi, los 13 de Cristiano, y de Griezmann lleva 11 goles.
¿Te mata la alergia o el constipado?
De todo.
De todo, ¿no? Bueno, en los dos partidos que han terminado hace un rato, recuerden, Almería 3, Granada 0, Tomás 2 y Espinosa, y Celta 6, Rayo 1, 2 de la Ribey, 4 de Santi Mina, 1 de Manucho. Mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Getafe-Villarreal, a las 5 Español Athletic de Bilbao, a las 7 de la tarde Real Sociedad Deportivo y a las 9 de la noche Córdoba-Elche. Resultados de segunda división, Zaragoza 1 Sporting 1, Valladolid 2 Mirandés 1, Mallorca 2 Racing 3, Sabadell 2 Lugo 1, Alavés 1 Tenerife 0 y Agostera 0, Alcorcón 0. La liga está así por arriba. Betis con 62 y Sporting con 59 en ascenso, en promoción, Girona 59, Valladolid 57, Las Palmas 56 y Zaragoza 49. Mañana partidos con equipos que están arriba, a las 12 de la mañana, Las Palmas-Girona y a las 5 de la tarde en Barcelona, Barça B, Betis. Ya saben que la semana que viene hay Champions, el martes el Atlético-Real Madrid, se juega también el Juve-Mónaco y el miércoles París-Saint-Germain-Barcelona ha ganado la Copa de la Liga el París-Saint-Germain, le ha ganado 4-0 al Bastia, 2 de Ibra, 2 de Cavani, se juega ese día también el Oporto-Bayern, el jueves Sevilla-Zenit, en la Europa League, el partido es a las 9:05, el Zenit en su liga le saca 10 puntos al Krasnodar, es líder. En la Premier, Burnley 0, Arsenal 1. El Arsenal está a 4 puntos del Chelsea, con 2 partidos más. Mañana se juega el Queen's Park Rangers Chelsea y hay derbi de Manchester. Manchester United, Manchester City. En la Bundesliga, el Bayern, con Pepe Reina de portero, le ha ganado 3-0 al Eintracht de Frankfurt. Y el Borussia Mönchengladbach le ha ganado 3-1 al Dortmund. El Dortmund está a 18 puntos de la previa de la Champions. El Bayern le saca 10 al Wolfsburgo por el título de Liga. En el Scudetto ha perdido el líder, Parma 1, Juve 0. Le saca la Juve 14 a la Roma. Fórmula 1, luego tenemos que hablar con Carlos Miquel. A las 8, estará aquí también para contar el Gran Premio. Se corre en Shanghái, es el Gran Premio de China. Sale primero Hamilton, segundo Rosberg, tercero Vettel, el Ferrari. Carlos Sainz, puesto 14. Alonso, puesto 18, antepenúltimo. Y Meri sale último. Para completar el mal día de Alonso, Niki Lauda ha dicho que Alonso es egocéntrico, oscuro y malhumorado. Se ha quedado a gusto. Motociclismo, Gran Premio de las Américas en Austin. Moto 3 que se corre a las 6, sale primero Dani Ken. No tenemos ningún español en los tres primeros. Moto 2 a las 7:20, sale primero Zarco, segundo Tito Rabat. Y Moto GP a las 9, sale primero Márquez. Si no lo han visto, véanlo. Cómo ha conseguido la pole, cambiando de moto a toda carrera Marc Márquez. Sale segundo Dovizioso, tercero Lorenzo. El Máster de Augusta. Tenemos solo un español que pasó el corte, Sergio García. Ha terminado ya el día, ha terminado con menos 3. Spieth es líder, el tejano. Iba hace un rato con menos 16, inalcanzable. En balonmano, felicidades al Barça. Ha ganado la Liga, por si alguien tenía duda. Es la quinta consecutiva. Ha ganado en Zamora, 19-45. Y felicidades a Purito, que ha ganado la Vuelta al País Vasco. Por él vamos a brindar, Pepe, con Areucas.
Sírvete ya tu cubata perfecto con ron Areucas. Vasito, hielito, abundante. Luego Areucas, y luego ya Coca-Cola. Y pa' dentro, Areucas. Areucas.
Viva mi cubata de ron.
Areucas.
Areucas es la cuna, cuna del ron.
Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata, me robaste el corazón.
Viva mi ron.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Cada vez son más los contribuyentes españoles que marcan la casilla de la iglesia en la declaración de la renta.
Hay noticias que hay que analizar.
Fernando Jiménez, Barrio Canal. ¿Por qué hay que marcar la X?
Haciendo ese sencillo gesto que a uno no le cuesta más dinero, ni va a pagar más, ni le van a devolver menos, está contribuyendo con una gran...
¿Cuál es la labor, Fernando?
Estamos hablando de más de 8.000 centros asistenciales, de más de 2.600 colegios, de mantener...
La mañana, más de 3.000 con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nuevo Samsung Galaxy S6 por 200 euros menos, entregando tu Galaxy S5 usado. Consulta condiciones. Solo en El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
no se equivocaba la gente cuando decía que este era uno de los partidos de la Liga. No sabemos lo que va a pasar al final, pero lo que ha pasado hoy es que el Barcelona ha jugado francamente bien durante un tiempo. Golazos de Messi y de Neymar, Neymar de falta, colándola en la escuadra de la portería de Sergio Rico. Y luego gran segunda parte del Sevilla, que ha conseguido empatar con los goles de Banega y de Gameiro en el minuto 80 y tantos, cuando quedaba poco para el final del partido. Que nos cuente el capitán del Sevilla cómo ha sido esta batalla, que yo digo que es uno de los partidos de la Liga. No sé qué pasará al final, pero aquí han pasado muchas cosas. Capitán Coque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues si este era uno de los partidos de la Liga, no ha defraudado, ¿eh? Partidazo, partidazo. ¿Cómo lo has vivido desde dentro?
Bueno, pues la verdad que la primera media hora, pues la primera parte han sido, pues yo creo que bastante superiores. Y a raíz del gol...
Parecía un poco pues, el equipo de Guardiola, ¿eh? Han jugado muy bien, ¿eh?
Sí, han jugado bien, la verdad que han jugado bien, han dominado, han hecho goles, nos han dominado. Y bueno, a nosotros quizás nos faltaba un poquito de agresividad, que luego ya la hemos tenido y yo creo que la segunda parte hemos sido superiores.
Bueno, han jugado bien y luego, claro, que tienen gente como Messi, como Neymar, Messi que define muy bien y Neymar que juega con una falta que es imparable, ¿eh? Cuando la ves en la tele, claro, es que la ha metido por la escuadra.
Sí, que la mete por la escuadra, pues... Al final eso es lo que tienen ellos, lo que pasa que sí es verdad que sí eran merecedores de ir ganando el partido.
Cuando ha visto 0-2 ha dicho, no hay nada que hacer, ¿no?
No, pues sí, la verdad que estaba complicado, estaba bastante complicado, pero a raíz del gol de Banega, la jugada siguiente hemos robado también muy rápido, nos hemos vuelto a plantar en su área con un poco de peligro, y ahí pues el equipo ha empezado a creer, la gente también se ha metido mucho más, y a partir de ahí pues mira.
¿Qué habéis hablado en el descanso? ¿De qué habéis hablado?
No, pues sobre todo el principio de creer ha sido eso, que si íbamos a robar un poquito más arriba, había habido un par de jugadas que se habíamos robado, pues hemos planteado la segunda parte así y al final ha salido bien.
Vosotros es que sois un equipo que físicamente anda bien, ¿no? Tenéis jugadores muy potentes, muy físicos, ¿no? Y que no sé si aguantáis más que el Barça, pero que cuesta, ¿no? De doblegaros cuesta.
Sí, pues bueno, al final también por eso llevamos pues tanto tiempo sin perder en casa, porque cuesta mucho, porque aquí también... La gente, en cuanto ve un resquicio, se mete en el partido. Pues la gente
el público, está, dices, ¿no?
Sí, 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 está animando siempre. Pues nosotros también nos hemos creído que podíamos empatar el partido y al final pues lo hemos conseguido.
Ellos sabían que los dos sabíais que el partido era muy importante para vuestros objetivos, pero ellos sabían que aquí había una buena parte de la liga, que a lo mejor si salían de aquí ganando tenían media en el bolsillo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además han salido muy bien, muy enchufados en el partido. Pues han encontrado también que se han puesto por delante y han dominado el partido, pues bueno, quizá no contaban con la segunda parte que hemos hecho, pero sí, ellos han salido muy enchufados y sabiendo lo que se jugaban.
En la jugada del segundo gol vuestro es un contragolpe extraordinario, ¿no? Banega a Aleix Vidal y a Aleix Vidal a Gameiro de libro.
Sí, y llevamos unos cuantos así. La verdad que, por ejemplo, Banega pues maneja muy bien el balón, Aleix coge línea de fondo también muy fácil, pues habitualmente, muchas veces en los partidos, y tanto Kevin como Vaca, pues son veloces y llegan ahí al remate.
Ahora cuando vaya al Madrid para allá os pedirán que le ganéis también, claro.
Bueno, pues intentará. Queda unos cuantos partidos y muchas emociones también de por medio, pero evidentemente que se intentará.
Claro, porque vosotros tenéis la Europa League, que tenéis que jugar con el Zenit de San Petersburgo, que estáis bien, ¿no? Estáis repartiendo bien los esfuerzos y con los objetivos claros, ¿no?
Sí, vamos, los objetivos clarísimos. Al Zenit pues vamos a ir a por ellos a muerte y bueno, y la Liga pues también. Nos estamos jugando muchísimas cosas bonitas, pues evidentemente sin descuidarla.
Ha dicho Unai en la rueda de prensa que con esta puntuación que tenéis 62, lo mismo que el Valencia, que le queda el partido con el Levante, él con el Valencia era tercero. Y fíjate cómo está la cosa, que bueno, tercero tiene ahora el Atlético 66, que con estos puntos ya hubiera jugado la Liga de Campeones.
Pues, y fíjate todavía lo que queda.
Lo que queda, que quedan sí, 21 sí, puntos sí, sí. En juego.
Al final hay una grandísima distancia entre los de arriba y los de abajo, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Que la verdad que hay dos ligas pues muy diferenciadas.
Es muy, muy importante, Coque, ya sé que es importante, pero muy, muy importante entrar a la Liga de Campeones, o si no se entra este año no pasa tanto.
Bueno, yo creo que, sinceramente, nuestro objetivo a primero de año era entrar en Europa, porque sí. Sevilla tiene que estar en Europa, pero bueno, si llegamos a las últimas jornadas jugándonos la Champions, pues evidentemente lo vamos a pelear, y también por la Europa League es otra vía, ganarla es muy difícil, pero... Pues estamos ahí, de momento con las opciones intactas.
Que tenéis un montón de jugadores que son... Krychowiak es un jugador que no conocíamos y que... Joder, cómo recupera, tío. Le ha quitado un balón a Messi. En carrera que iba solo Messi hacia la portería, que, joder, le ha ganado en pocos metros mucho.
Joder, que el tío es una bestia.
Físicamente,
el tío,
¿no?
Es físicamente muy fuerte, al choque también. Luego con el balón, pues no se complica. Y la verdad que ha sido un gran descubrimiento, gran descubrimiento para todos.
¿Cómo ha sido la vuelta de Rakitic cuando lo has visto ahí con la azulgrana?
Bien, bueno, pues la verdad que que pues le quedaba mejor la blanca de Sevilla.
Bueno, le canta a su hija, escucha, le canta a su hija el himno del centenario para que se duerma,
sí,
o sea que fíjate.
No, no. Y seguro que Raquel, su mujer, se encargaría ella. Pero bueno, pues la verdad que, pues orgulloso también de que a él poco a poco también vaya cogiendo más importancia en el Barcelona, que es muy difícil, y seguro que con el paso del tiempo cogerá más.
Se ha ido desnudo del campo, ha empezado a dar todo lo que tenía y casi se va desnudo del campo, de camisetas, espinillas, tal, no sé qué. Bueno, sí. Coque, que grandísima temporada, grandísima temporada, y es una liga muy fuerte, ¿eh? No sé si, ¿cómo ves el Barça-Real Madrid la pelea hasta el final, no?
Pues sí, supongo que hasta el final. Le quedan a los dos también salidas complicadas, también a los dos le queda el Valencia.
Se les queda Sevilla, el Valencia, sí, al Madrid, le queda esos dos equipos, al Barcelona le queda, por ejemplo, el Valencia, sí, la siguiente jornada, el Español. Bueno, ahí va a andar, ¿no? El Atlético, por supuesto, ahí va a andar, ¿no?
Pues sí, bueno, que se peguen entre ellos, que nosotros ya no tenemos que pelear por lo nuestro, que es mucho.
Muy bien, Coque, felicidades, gran partido ese de los que demuestra que tenemos una liga fantástica. Vale. Suerte contra el Zenit, ¿eh?
Venga.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, pues, hasta luego. Gracias, hasta
adiós,
luego.
Coque, capitán del Sevilla, contando cómo ha visto el partido desde dentro. Sí, la primera media hora del Barça ha sido fantástica. La segunda parte del Sevilla ha sido fantástica también. Bueno, ¿qué pensará la gente? Está volando el Barcelona ahora cuando llegue Manolo Oliveros a la ciudad condal. Nos va a contar cómo iba el equipo, qué caras tenían. Pero ya ha contado Silvia Ortiz que las caras que había después del partido eran de haber perdido una gran oportunidad. Ganaba 2-0 el Barcelona y ha terminado empatando a 2. Se queda a 2 puntos el Real Madrid. Es por este orden, según han visto el partido, Busquets, Rakitic e Iniesta.
En una contra por un error nuestro, pues se nos ha escapado el partido. Es un error de equipo, no es señalar a ningún jugador. Al final jugamos todos y es un error del equipo que no ha podido sumar los 3 puntos y no hay que darle más vueltas, sino que mejorar y seguir porque nos queda un calendario muy difícil.
Creo que por supuesto un poco dolido y enfadado con nosotros solos. Creo que hemos tenido, sobre todo en la primera parte, todo muy controlado. Hemos hecho, creo, un gran partido ahí y hemos hecho, bueno, un trabajo impresionante. Hay varias cosas que tenemos que mejorar, eso vamos a hablar. A lo mejor hay que dar el último toque todavía para matar al partido. En eso vamos a trabajar, pero todavía queda todo en nuestras manos. Vamos a seguir en nuestra línea y vamos adelante.
Hemos hecho una muy buena primera parte hasta el gol de ellos, que les ha dado aire. Ahí, a partir de, sobre todo en esos minutos hasta el final de la primera parte, quizás nos hemos descolocado un poco y ellos han tenido más presencia. Y la segunda parte, pues ellos se han ido arriba y nos han apretado más.
Las cosas del Barcelona, que como digo, está volando, llegando a la ciudad condal. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Coro, buenas noches.
¿Cómo ha recibido la gente y los jugadores del Madrid el empate del Barcelona en Sevilla?
Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Les ha dado tiempo a llegar a casa, ponerse delante de la televisión. Muchos de ellos han visto el partido y están contentos, ¿no? Ya esperaban un tropiezo del Barça el pasado fin de semana en Balaídos, no se produjo, hoy sí, se acortan las distancias. Recordemos que el Madrid tiene gol a verás a favor del Fútbol Club Barcelona, que ahora mismo, matemáticamente, si el Madrid gana los 7 partidos y el Barça solo cede otro empate, será campeón de liga. Queda mucha tela por cortar, el Madrid tiene partidos complicados, recordemos, tiene que ir a Balaídos, tiene que ir al Sánchez Pizjuán, tiene que recibir al Valencia, pero bueno, esto anima.
Tengo aquí la lista de los 7 partidos que le quedan al Madrid y al Barcelona, y hay partidos muy difíciles para los dos y partidos que parecen muy fáciles. Bueno, enseguida hablamos de las cosas del Barça y del Madrid, pero antes, noticia de Miguel Ángel Díaz. Ya saben que el martes juega el Real Madrid contra el Atlético en la Champions, y que hoy no estaba Bale porque tenía una sobrecarga, en palabras de Ancelotti. ¿Ha jugado Chicharito? ¿No ha jugado Benzema? ¿Cómo está Bale para el martes?
Bale tiene exactamente una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se la produjo el pasado miércoles en Vallecas, en el partido contra el Rayo. Las sensaciones no eran del todo negativas. No se le hizo la resonancia el jueves, sí el viernes, la previa del partido contra el Eibar. Y aunque va a estar a disposición de Ancelotti el próximo martes, lo más normal es que no llegue al 100%. Por lo tanto, tendrá que decidir el técnico italiano, junto con el propio futbolista, si es o no titular. Pero insisto, sobrecarga bíceps femoral de la pierna izquierda, es complicado que llegue al 100%, es un partido de máxima exigencia, son cuartos de final de la Champions. Veremos a ver si Ancelotti decide alinear a Bale o colocar a Isco en el 11 inicial.
Bale no llegará al 100% al partido contra el Atlético de Madrid. Le han preguntado a Ancelotti, luego lo escucharán, ha dicho, ¿pueden jugar Isco y Gen? Ha dicho, pues pueden jugar los dos. Pues si no juega Bale, va a jugar Isco, por supuesto. Y lo que está claro es que quiere jugar con un 4-4-2 en un partido muy difícil. Bueno, quédate aquí que vamos a ir mezclando sabores. Saludo a Miguel Rico, hola Miguel.
Muy buenas,
¿qué tal? Y a Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, si era un partido que podía pasar cualquier cosa, ya ha pasado la del medio, el empate. El Barça está muy bien en la primera parte. ¿Y en la segunda qué ha pasado?
Pues la segunda ha sido una consecuencia de la primera, yo creo. Bueno, primero, yo querría decir que el partido me ha sorprendido porque lo esperaba muy distinto. O sea, esperaba un Sevilla más poderoso, más intenso, llevando la iniciativa en casa, aun sabiendo que el Barcelona estaba primero y es un equipo fortísimo, pero también estaba fortísimo el Sevilla. Sin embargo, el Barça ha dado de los mejores minutos de la temporada en el primer tiempo y ha tenido ocasiones pues para cerrar el partido. No lo ha hecho, en cambio ha cometido un error serio por parte del portero, se ha puesto el Sevilla 2-1 y eso le ha dado esperanza para el segundo tiempo, que como ha explicado muy bien su capitán, han sido capaces de presionar más arriba, el Barça se ha descolocado y ha pagado el haber perdonado. Al final ha llegado un gol en otro error del Barça y dos futbolistas como Bravo y Piqué, que le han dado muchísimos puntos al Barcelona esta temporada, pues hoy han perdido uno cada uno. Un empate que deja al Barça a tiro del Madrid.
Emilio.
Bueno, a mí me ha parecido la mejor media hora en muchos meses.
Guardiolesca un poco, ¿no?
En muchísimos meses del Barcelona. Me ha parecido que el Barcelona ha sido muy superior al Sevilla, que no merecía ni siquiera arrancar el empate. Me ha parecido increíble que Suárez fallara los tres goles que ha fallado, increíbles, porque era solo delante de la portería, y me ha parecido más error lo de Piqué que lo de Bravo en el primer gol, pero bueno, se puede amputar al portero el primer gol. Lo de Piqué me parece de escándalo, me parece un error muy grave con una pelota muy muy fácil que la entrega fatal, pero estoy con el Twitter de Piqué. O sea, yo creo que el Barça gana la Liga.
Sí.
Yo creo que el Barça gana la Liga, sí, porque...
Pero es una... No, entiéndeme, es una bravuconada, porque no se sabe, ¿no?
No, claro, por supuesto, bueno, es una bravuconada de Emilio, evidentemente.
¿Y de Piqué, no?
Es una de sensaciones, sí, ¿no?
Exacto. A ver, a mí hoy me ha parecido que el Barcelona, insisto, bueno, es lo que es el fútbol, ¿eh? El fútbol es esto. O sea, si tú no matas, que el Barcelona se podía haber ido tranquilamente con 1-4, 1-5 al vestuario y no hubiera pasado absolutamente nada. Y no matas y estás, como tú has dicho al empezar esta mini tertulia nuestra de cada sábado que juega el Barça, digamos que realmente era el partido en el que el Barça podía atar y podía decidir la liga, pero también es verdad que enfrente había un equipazo.
Buen equipo.
Un equipo que es muy duro de batir, un equipo que está muy acostumbrado ya a estos partidos, un equipo que está luchando por muchas cosas en esta temporada y que se las está mereciendo. Pero yo creo que los primeros 35 minutos de Barcelona han sido
muy buenos. Oye, perdóname, en este inicio, que están saliendo los jugadores en Almería, sí, sí. Y en Vigo, y por no entretenerlos, que querrán llegar a casa, está Jordi Folqué con un jugador de Almería que hoy debe estar muy contento porque hacía tiempo que necesitaban los tres puntos. Hola, Jordi.
¿Qué tal? Pues sí, estamos con un habitual del partido a las 12 de tiempo de juego.
Sí, señor, es nuestro corresponsal.
Cuando pierde, da la cara, pues hombre, hoy que ha ganado el Almería,
efectivamente,
pues
habrá
que estar con Fernando Soriano. Por cierto, antes de estar con Soriano, una frase, la primera que ha dicho Abel Resino en la rueda de prensa: no nos merecemos el respeto de nuestra afición. Lo que hoy ha hecho el Granada no se puede hacer en un partido de primera división jugándonos lo que nos jugamos.
Cuidado. Soriano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues contento.
Muy contento, ¿no?
Muy contento.
¿Ha salido todo hoy o qué?
Sí, la verdad que ha salido muy bien. Al principio un poco miedo a perder los dos equipos, pero mira, en el minuto 45, justamente la última jugada del primer tiempo, nos hemos puesto por delante y como a lo mejor otras veces nos ha pasado que nos encerrábamos atrás, hoy no. Hoy creo que hemos tenido la posesión y a partir de ella, pues bueno, hemos seguido generando ocasiones, ha llegado el segundo, el tercero e incluso podía haber llegado alguno más, ¿no?
Tú ya has un rato ya en esto, acaba de llegar Sergi, ¿qué has visto en él? ¿Que alguna cosa así diferente que puedas decir?
Sí, bueno, pues ha aportado tranquilidad. Por supuesto, la dinámica de grupo cambia cuando viene entrenador nuevo. Eso también pues se puede achacar un poco a que los jugadores, pues bueno, también en ese sentido es un poco crítica hacia nosotros, ¿no? Pero bueno, en los pocos días que ha estado se ha intentado, pues bueno, mejorar las cosas que él veía erróneas antes. Y por supuesto, este trabajo también viene de la etapa de Jim, ¿no? Que creo que que ha sido importante, no salieron los resultados, pero por supuesto que algo aportó.
¿Os ha liberado un poco así de cosas, o ha dicho, venga, hay que ser valientes, o
sí, sobre todo con balón, en eso tal vez sí que ha sido el más explícito, ¿no? Quería que intentáramos, que probáramos cosas, triangulaciones, que a lo mejor antes nuestro fútbol era a lo mejor más directo, y en ese sentido, pues bueno, sí que en eso hemos podido cambiar, ¿no?
Tú que llevas, como digo, un rato en esto, ¿tú cuentas con los tres puntos estos de la FIFA o juegas sin ellos?
Yo, la verdad, en principio cuento con ellos.
¿Sí?
Sí, cuento con ellos.
¿Y que por lo que oyes, si te cuentan, qué preguntarás?
Pues por lo que cuentan, creo que sí, por lo que nos dicen del club, que estemos tranquilos, que la cosa está, pues bueno, los trámites legales se han cumplido, que tiene que hacer una resolución del TAS y que luego hay otra resolución, que bueno, en principio...
¿Y tiempos han dicho, Soriano, nos han dicho cuándo? Esto hay que saberlo ya.
En principio creemos que como se va a demorar, la sentencia firme que dijéramos no va a ser para esta temporada.
¿Cómo?
Que la sentencia firme, los diferentes recursos van a hacer que mínimo esta temporada no salga la sentencia firme.
Entonces, pero yo no soy especialista, pero parece que la decisión,
lo que
te dicen, ¿no? Que la decisión del TAS parece que es firme, ¿no? Que lo que decida el TAS es firme, parece.
Pues no lo sé, creo que todavía hay posibilidad de algún recurso más, pero no me hagas caso, yo te digo un poco
lo que te cuenta.
No soy abogado, ni mucho menos, ni quiero serlo, ni nada, ¿no? Simplemente te digo un poco que aquí nos tranquilizan en ese sentido. Y que bueno, que a ver, si lo miramos fríamente y si me preguntas a nivel personal qué piensas de la sanción, pues bueno, te diría que viendo las...
Parece desmesurada, ¿no?
Las deudas que hay, los conflictos que hay, las cosas que hay, pues bueno, que por esa cantidad económica, aunque por supuesto la tienen que pagar, y Almería yo creo que se equivocó en ese sentido, pero bueno, que te suponga un posible descenso, es que creo que es muy, 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 muy desmesurado.
Soriano, disfruta de la victoria y a por la próxima. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias.
Jordi, ¿dices algo más?
Pues lo dicho, que con la frase de Abel Resino va a traer bastante cola. Le han preguntado después al técnico marino del Granada si es que no ve que en la plantilla haya ninguna opción más. Y ha dicho que puntos hay, pero que si el equipo juega como ha jugado hoy, ya digo que no merece ni el respeto de la afición del Granada.
Atentos a Abel Resino también, que hombre, se lleva un tiempo después de haber sido caparrós, pero cuidado, que quedan pocas jornadas y si la cosa no va bien, atentos a Abel Resino. Un abrazo, Jordi.
Un abrazo, Corro.
Me está escribiendo alguien de la federación y me dice, de estos de los tres puntos, que el TAS es competente. Y dijo ya Villar, lo publicó el diario ABC, que si van al Tribunal Administrativo del Deporte, que es la última instancia aquí en España, del Consejo Superior de Deporte, que la FIFA nos puede retirar las licencias a la selección para jugar en campeonatos internacionales, como la Eurocopa. O sea, que Villar, si interviene el Estado, va a decírselo a la FIFA. Bueno, la FIFA se va a enterar. Y el TAS es el último estamento que va a decir sobre este asunto. Pero, sí, en fin, rápido un segundo. Sí, dime.
¿Qué hace si la Almería, por defender su derecho?
Sí,
hace?
Sí, pero que lo que diga el TAS puede ser, yo creo que firme, pero no, vamos a esperar. Estamos en Vigo, de Santi a Santi. Hola, peón.
Hola, ¿qué tal, Corro? Saludos, muy buenas noches. Pero aquí estamos, los dos Santis de Balaídos, somos dos de los habituales.
los dos Santis más grandes que hay esta noche en Vigo, ¿verdad?
Bueno, uno más que otro, te lo agradezco, pero uno más que otro, sin duda el grande, sobre todo esta noche con cuatro chicharros, protagonista en esta sintonía de Tiempo de Juego. Santi Mina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuatro golitos para casa, hoy vas a descansar como un señor, ¿eh?
Pues sí, la verdad que ha sido un día muy especial para mí. Agradecer sobre todo lo primero a todos mis compañeros y todo el cuerpo técnico y toda la gente que siempre me apoya para conseguir mis objetivos y también los de todo el equipo, y bueno, muy contento.
Corro, a ver cómo hace para sacar una sonrisa. Hace un momento sonreía, ¿eh?
Hombre, ahora hemos hecho una preguntita. Santi, que si la más, tienes que ir dando saltos por la calle, ¿no? Te tiene que detener casi la policía, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, muy contento. Ahora celebrarlo con mis amigos y mi familia, pero bueno, con tranquilidad.
¿La última vez que hiciste cuatro, cuándo fue?
Bueno, creo que en juveniles hace...
¿En juveniles?
Hace unos años y bueno, muy contento.
¿El más bonito cuál ha sido?
Pues yo creo que el de vaselina, pero bueno, el de cabeza no se me da muy bien rematar y bueno...
Tienes para elegir, ¿no? Esta noche tienes para elegir.
Sí, bueno, ya te digo, para mí todas han sido importantes y la verdad que me da mucha confianza.
Santi, tú eres de Vigo, ¿no?
Sí, de Vigo.
De Vigo, y vas de pequeño, imagino, a Balaídos, ¿no?
Sí, desde pequeñajo el Celta nos daba el carné y bueno, siempre también veníamos de recoge pelotas y desde pequeño, ya te digo, siempre venía aquí.
¿A qué goleador ibas a ver? ¿Cuál era el que te gustaba?
Pues...
A papá, ¿no? Supongo. Bueno, no nos olvidamos que es hijo de otro exfutbolista del Celta. Gorro, perdón, que te corté, ¿eh?
Bueno, papá creo que pegaba muchos palos y se me mete goles, no, no era lo suyo, pero bueno. También me fijaba mucho en Yago Aspas, que bueno, también por suerte pude entrenar con él y pues... también en José Lu, que bueno, era un canterano como yo y siempre...
Que está en Alemania ahora, ¿no?
Sí, ese mismo, siempre me fijé mucho en él también.
Bueno, que estás desatado, ¿no? Bueno, llevas ninguno y has dicho hoy todos, ¿no?
Sí, bueno, llevaba...
Dos en copas.
Solo dos en Copa del Rey y bueno, como había comentado ya en una rueda de prensa, tenía esa espinita de meter uno o dos goles en Liga y bueno, por suerte han sido cuatro hoy, espero sumar alguno más.
¿Qué te han puesto en el balón?
Bueno, de todo, desde bromas hasta firmas de los sutilleros y fisios y bueno, lo pondré allí en una estantería.
Lo llevas, como le dije yo a Barral, hay que ir abriendo el museo, como Ronaldo, ¿eh? Tenemos que abrir un museo, ¿no?
Bueno, con tranquilidad, soy muy joven, con tal de ayudar al equipo y bueno, meterlos de uno en uno también me llega y bueno, lo importante es el equipo que ha conseguido los tres puntos y el objetivo más cercano.
¿Quiere decirte, Pedro Martín, que desde la guerra civil, no, Pedro?
Bueno, primero decir que el último jugador del Celta, sí, que marcó cuatro goles en un partido, sí, de primera división fue Mori en el año 78, que su padre tenía 20 años entonces, imagínate.
No era ni un proyecto, Santi.
Sí, Santi, que tiene 19 años y 125 días, o sea, 119 años casi recién cumplidos. Pues desde antes de la guerra civil no había un jugador que marcaba cuatro goles en un partido de primera división.
Santi no sabe ni lo que es la guerra civil, ¿no?
No, la verdad es que tampoco
era. Chico, muy... es que has hecho algo muy grande. ¿Y sabes cuál es el último gallego que ha marcado cuatro goles en un partido de primera división?
Ni idea.
Luis Suárez, el único jugador español nacido en España que tiene un balón de oro.
No le grites, coño.
Año 56.
Luis Suárez, no, sí sabe.
Año 56.
Luis Suárez sí sabe quién es, ¿no, Santi?
Sí, sí, sé quién es. De oídas, pero nunca lo vi jugar tampoco.
Bueno, pues hay pocas imágenes de él.
Una figura mundial y ahí estás tú.
Santi, disfrútalo mucho, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Que pasen muchas veces estas cosas. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Que gritos le metes, Pedro. Santi se va ahí diciendo...
Pero si es que ya tengo todo controlado.
Oye, Peón, ¿ha dicho algo Paco Gémez?
Sí, ha dicho básicamente, me quedo con una frase, que el culpable es él porque el planteamiento ha sido erróneo desde el principio. Para muestra, corro un botón, los cambios en el minuto 25 de un futbolista que tenía en el medio del campo, del ICA, y de otro jugador que tenía en defensa, de Abdullah Yeba, para meter a dos laterales mucho más habituales en el esquema habitual de Paco Gémez, que insisto, ha reconocido que la culpa ha sido suya esta noche en el descalabro de su rayito frente al Celta aquí en Balaídos.
Gracias, Santi, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Ganó el Celta 6-1, marcó 4 Santi Mina y 2 Larry Bey, el primero lo hizo para el Rayo Manucho, nada más empezar el partido. Bueno, estaban escuchando Emilio y Miguel, que estábamos hablando del Barcelona y de lo que ha pasado en el día de hoy. Había rematado Emilio diciendo y compartiendo una idea de Piqué de que el Barça va a ganar la Liga. Lo único que digo yo, Miguel y Emilio, es que sí parece que en algún momento, no sé si la gasolina, pero algo le pasa en las segundas partes al Barça, ¿no? Que no termina de rematar. La primera ha sido muy buena, la segunda no tan buena.
Bueno, otras veces ha sido al revés, que ha hecho un primer tiempo... solo aceptable y ha mejorado mucho en la segunda parte, y desde luego ya ha mejorado mucho con respecto a los últimos partidos. Yo lo que el desenlace lo veo absolutamente incierto, pero para que sea positivo para el Barcelona tiene que tener más definición arriba. Hoy estaremos todos de acuerdo, y estamos de hecho, en que ha jugado un muy buen primer tiempo y una segunda mitad razonable, en la que también ha tenido alguna ocasión. Pero, paradójicamente, ha metido un gol de falta extraordinario, pero a balón parado, y la jugada de Messi pues casi es el que crea la ocasión y el gol, con una finta y el tiro con la izquierda. Pero, sin embargo, ha generado ocasiones suficientes de gol como para haber cerrado el partido, y es eso. Hay futbolistas ahí, Emilio ha nombrado a Luis Suárez, que han venido a terminar las jugadas, y no las ha terminado, o está... Andrés Iniesta, que lleva un año en este sentido funesto porque no es capaz de encontrar portería, y hoy también ha tenido la opción de ampliar la diferencia, prácticamente cerrar el partido, y es que tampoco consigue asistir, tampoco ha dado ningún pase de gol en todo el año. Bueno, esas dos cosas las va a necesitar. Y luego hay un detalle del partido que yo era... No quiero decir que Luis Enrique se haya equivocado, pero tal como estaba yendo el partido y lo fino que estaba Neymar y desequilibrante en el uno contra uno frente a lo espeso que estaba Luis Suárez, daba la sensación que más el cambio sería el uruguayo que no el brasileño.
Ha cambiado a Neymar por Xavi.
Y aprovecho para decir que una vez dicho esto, que yo pienso que el cambio era equivocado, hay que señalar el feo gesto de Neymar una vez más en el banquillo, porque por mucho que le duela el cambio, por mucha razón que algunos pensemos que pueda tener, él no debe comportarse así. El que entra es un compañero y las decisiones hay que acatarlas.
Sobre esto quiero preguntar, Emilio, escucha a Jordi Mestre, ha sido en Canal Plus, a pregunta de Mónica Marchante, por si... Yo creo que a mí me suena que no ha respondido lo que ha entendido otra gente, pero bueno, vamos a escucharlo si os parece. Él es el vicepresidente deportivo del Barcelona, ha contestado en verde Bartomeu a la pregunta de Neymar, el cambio de Neymar.
Neymar, por fin vuelve a marcar, esa es la parte positiva. La parte negativa, ha vuelto a ser sustituido, quizás porque Luis Enrique no le haya gustado su actitud en el campo.
Bueno, yo no sé por qué lo ha cambiado Luis Enrique, ¿no? La verdad es que ha hecho una muy, muy buena primera parte, ha hecho un gol fantástico, una falta picada de libro. Y bueno, sus motivos tendrá el míster para cambiarle.
¿Te parece crítica, Emilio, o no?
Bueno, yo sobre este tipo de personaje prefiero no opinar, porque yo creo que el señor Jordi Mestre está ahí de casualidad. O sea que... Y me parece... Bueno, me parece un comentario de muy así, muy dicharachero. No sé por qué lo ha cambiado. No tengo la impresión de que el señor Mestre sea tan valiente como para hacer una crítica a su entrenador.
Yo pienso exactamente igual.
O sea, por creo tanto, que es... creo que es la respuesta a ese tipo de pregunta. No sé por qué lo ha cambiado. No. Sí,
es que yo te hubiera podido contestar lo mismo. Cuando dice sus razones tendrá, por supuesto, alguna razón tendrá.
Sí, como dice, al principio estaba jugando muy bien, ha metido un gol.
No creo que esté discutiendo ni cuestionando.
Sí, una intromisión.
Pero mira, completando, que estoy totalmente de acuerdo con Miguel, con su segunda intervención, pero completando un poco a mi manera la explicación que ha dado Miguel. Yo al final del partido hoy me he acordado de dos o tres artículos que leí en la prensa de Barcelona no hace mucho, cuando Xavi salió en la segunda parte y controló un partido que estaba loco, ¿no? Y hubo incluso hasta quien llegó a hacer un artículo titulando perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Un poco en el sentido de decir, ¿cómo se puede dudar de Xavi? ¿Cómo no tendría que estar Xavi en ese equipo? ¿Cómo no tiene? Bueno, pues mira, hoy ha seguido Xavi y han perdido el partido. Por lo tanto, esto del fútbol...
Lo han empatado, Emilio.
Exacto, lo han empatado, perdón. Y han perdido la ventaja. Y han perdido la Liga... han dejado de ganar la Liga el día que lo podían ganar. Pero es que esto es absurdo, porque eso probablemente se produzca y Xavi gane el 75 o el 80% de las veces, como sucede con el Barça. Yo creo que ha sido un partido en el que el Barça tenía que haber sido descanso con una ventaja suficiente como para a lo mejor despistarse algo en la segunda parte, pero acabar ganando el partido. No ha sido así y ahora ciertamente la Liga seguirá estando emocionante, como todo el mundo sospechaba que iba a ser así.
Perdóname, que está escuchando Manolo Lama y ya hacemos la transición hacia lo que es el Real Madrid. Hola, Manolo Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Has visto el partido del Barça?
Sí, entero.
¿Y qué has visto?
Pues he visto 40 minutos, 35 del Barça espectaculares. Un Barça que ha jugado maravilloso, que yo creo que tenía que haber sentenciado el partido, pero que es un equipo que poco a poco se le acaba la gasolina. Un equipo que le dura eso, 35-40, y si en esos 35-40 es capaz de matar el partido, te golea. Pero si el partido no es capaz de sentenciarlo, pues se le complica. En la primera parte el Barça tocaba muy cómodo, porque el Sevilla, Emery había replegado mucho al equipo, entonces el Barça no tenía problemas. En el momento que el Sevilla ha presionado arriba al Barça, y el Barça tenía que hacer transiciones largas, los tres de arriba estaban muy lejos de los tres del medio se empezaban a quedar muy solos, el Barça ya tenía más problemas a la hora de sacar el balón. Y al final, bueno, pues se le han ido dos puntos que no sé si le costarán caro o no, pero que sinceramente por el partido que ha hecho el Barça merecía ganarlo. Pero también hay que decir que el Barça yo creo que ha regalado el partido, porque no se le debería haber ido el partido que se le ha ido.
Luis Enrique, ¿ha acertado en el cambio de Neymar o como Miguel y Emilio crees que no ha acertado?
Bueno, yo la idea que tenía me parece que es una buena idea. El hecho de meter un cuarto volante para recuperar, pero sí que es cierto que Messi no se debe tocar. Y entre Neymar y Luis Suárez, por varias razones Neymar era más importante, porque parecía que estaba en estado de gracia, porque es más vertical, porque es más rápido, y si el Barça robaba en alguna contra, Neymar te puede llevar más peligro.
No se discute que entre uno más en el centro del campo, sea Xavi o hubiese sido otro. Se discute con unos argumentos que son, no tienen nada que ver con lo que es la realidad, y los de Luis Enrique pueden ser mucho más poderosos. Igual el chico tenía algo que nosotros no sabemos, pero la idea es que parecía mucho más que Neymar, con espacios y con el Sevilla volcado en busca del empate, tuviera esos espacios para pillarles a la contra.
Sí, pero hay una cosa, Miguel, que se ha visto en el partido del Barça: necesitaba aire y balón, porque el Barça en la segunda parte había perdido Xavi, el balón.
Pero si es que el partido estaba para Xavi, Manolo, claro, tanto si marcaba el Barça el tercero como para mantener el 1-2.
A mí es que me parece bien. Si yo lo que te digo es que me parece increíble que el partido, cuando ves que el Barça necesita aire, no hubiera metido hasta más cambios. Es que el Barça nada más que ha hecho dos cambios. Si es que se ha comido un cambio el Barça. Sí. El Barça, mismamente, metes a Mascherano, más aire, más oxígeno, aseguras romper la posibilidad de contra del equipo contrario, muchas más cosas. Rakitic y Iniesta, los últimos 30 minutos de Rakitic y Iniesta estaban boquerones los dos. Sí. O sea, Rakitic le veías mucho en la frontal del área del Sevilla, pero apenas ya le veías en la suya. Es decir, cuando Piqué y Mathieu querían sacar el balón, la única referencia que tenían para recibir era Busquets. O sea, Iniesta y Rakitic estaban lejísimos de la pelota en la segunda parte. Entonces, claro, cuando te presiona un equipo y te muerde y te achucha, es muy difícil. Los tres de arriba estaban arriba y tampoco venían. Messi no ha bajado mucho para pedir, y eso se nota en un equipo. Ahora, que se le ha ido un partido que merecía haber ganado, pues seguro. Pero esto es el fútbol, macho.
Sí, sí.
Oye, Real Madrid-Málaga, Barcelona-Valencia, ¿veis alguno que falla?
Yo es que ya lo he dicho el otro día, no lo digo de broma. Yo es que creo que el Madrid no va a fallar en ningún partido. Sí. Yo sigo pensando que el Barça perderá la Liga o no la ganará él. Pero yo creo que el Madrid no le va a regalar nada. Yo es que creo que el Madrid no va a pinchar en ningún partido.
El Madrid puede pinchar, pero desde luego no regalará nada, eso está claro. Ya sabemos que en principio el Valencia va a ser peor rival para Barcelona para Barcelona que el Málaga para el Madrid, pero hemos visto de todo en esta liga. Hemos visto al Málaga ganar en el Camp Nou, hemos visto al Valencia complicarle la vida al Madrid en su campo. Pues es que todo está en el partido de hoy, es un ejemplo de lo que es el fútbol. Tienes todas las opciones para cerrar un partido en un campo dificilísimo y prácticamente dar un paso definitivo para la liga, te pones 2-0 y luego no eres capaz de controlarlo.
Yo solo a esto, que estoy de acuerdo con los dos, solo quiero hacer un matiz. Si el Madrid gana los 30 últimos puntos y el Barça hace 26, habrá ganado la liga el Madrid de puta madre. No será que la haya perdido el Barça, desde luego la habrá ganado el Real Madrid. O sea, porque es verdad que el Barça la tiene en su mano, como la tuvo el Madrid, como la ha vuelto a tener el Barça, pero si en los últimos 10 jornadas de liga el Madrid hace 30 puntos y el Barça 26, es que la ha ganado el Madrid.
Yo hay una cosa, fíjate, Emilio, que no me gusta del Barça, aparte que digo, repito, que ha hecho más 40 minutos, pero aparte, espectaculares, ha hecho 40 minutos, que era un rondo permanente. Me recordó un momento al Barça aquel de Guardiola, que sí, era una total, locura verlo.
Total. La primera media era total.
Era el fútbol total, pero una cosa que no me gustó del Barça. El Barça con 1-2 ha querido mantener el resultado. Y eso futbolísticamente yo creo que es un error. Y sobre todo en equipos que no son equipos físicamente que tengan energía. El Barça no es un equipo enérgico. No es un equipo...
La fe con la que ha empezado es la misma como la que ha terminado.
Claro,
entonces, porque ha salido claramente a dar un golpe de autoridad en la liga.
El Barça con 1-2 tenía que haber ido a matar el partido, o sea, y no a aguantar. El Barça con 1-2 dijo, vamos a ver si esto pasa, ni pasan los minutos.
Ahora, también es verdad que, como tú dices, el Sevilla le ha presionado más y le ha costado más trabajo.
Arriba, le ha presionado arriba, ¿eh?
Sí, le ha hecho daño en la construcción del juego, que es de donde se ha producido el fallo en la entrega de Piqué y Barça, el contragolpe del 2-2.
El Barça en esa media hora se podía haber decidido ya
una
manera brutal. Y teniendo los cazagoles que tiene delante, es incomprensible
los cazagoles y las ocasiones, Emilio,
y las ocasiones.
Porque las ha tenido. el día del City le pasó algo, entre comillas, parecido. El día del City hizo 60 minutos, fueron, ¿no? Espectaculares, no sé si os acordáis.
Sí, con Messi extraordinario.
Vamos, una cosa brutal. Y de repente, coño, de repente te encuentras que se te va, que te difuminas, que tiene el penalti, acuérdate el penalti que tiene el City. Y dices, pero coño, ¿cómo se te puede complicar un partido que le has podido meter 7 al contrario? Es que yo creo que el Barça tiene fútbol que le sobra, talento que le sobra, pero que no aprovecha todo lo que genera. Y luego no tiene el aire suficiente para mantener, que es muy difícil, ese fútbol 90 minutos. Hoy, repito, yo a partir del 40 vi otro Barça. Era un equipo muy, o sea, muy amarrategui en el sentido de no querer ir a matar. O sea, yo digo, pero bueno, ¿cómo no pueden ir a matar? ¿Será porque no pueden? Pues yo creo que era un problema del medio campo, que Iniesta y Rakitic estaban los dos boquerones. Por cierto, lo de Iniesta, lo sigo diciendo, ha hecho una primera parte de 30 minutos espectaculares, pero es preocupante lo de Iniesta, la falta de... lo que Iniesta antes tenía un don, que era que cuando él cogía la pelota desequilibraba, que él era capaz de inventar, y es que no tiene ni acierto cara a la portería, no es capaz de dar la asistencia de gol. Es cierto que juega mucho más lejos del área que antes, pero le falta, ha perdido ese duende que tenía antes, lo ha perdido.
Bueno, mañana más del Barça. Emilio, Miguel, un abrazo y gracias como siempre, ¿eh?
Hasta luego. Buenas noches, señores.
Aguántame solo un momento, Manolo, y rematamos lo del Real Madrid. Quiero que escuchen a Luis Enrique, las cosas que ha dicho aparte de esto de Neymar.
Ni de porcentajes ni de matemáticas, esto no se me ha dado nunca bien. Aquí hasta que son 38 jornadas, ¿no? Hasta la 38, el año pasado se decidió en la 38. Este año, en la 31 que acaba hoy, somos líderes. Y hoy ante un rival de los mejores de nuestro campeonato. Y ya veremos al final del campeonato, cuando acaban las 38 jornadas, si así es suficiente o no. En la primera creo que fuimos netamente superiores. Lástima que en 3 minutos en los que perdimos un poco el control debido a un par de situaciones de ataque muy rápidas, hicieron que nos descolocáramos y encajáramos el 1-2. Ese es el gol que creo que ha abierto el partido. Una segunda parte mucho más disputada, mucho más equilibrada, en la que los dos equipos hemos tenido opciones, pero en la que ninguno de los dos equipos ha sido superior. Luego hemos cometido un error y lo hemos pagado. Da igual que sea justo o injusto, es el resultado que hay y es inamovible. Cuando encajo gol me molesta encajarlo de cualquier manera. No especialmente que sea en una situación de estas. Viene precedido de un error y todos sabemos que el fútbol es un juego de errores y no pasa nada. Seguimos líderes y confiados en intentar mejorar nuestro rendimiento. Tengo por costumbre fijarme en lo que hace mi equipo y en fijarnos en nuestro calendario y en plantear nuestros partidos. Luego, cuanto más complicados sean los rivales o los partidos que tengan nuestros rivales, mejor. Pero el calendario está hecho así y prefiero centrarme en lo que hace mi equipo y en lo que tiene por delante mi equipo.
¿Qué dices, Pedro?
Sobre el Barcelona, destacar que ha marcado el doble de goles en las segundas partes que en las primeras.
Sí.
58-29. Es el Barcelona que ha marcado más goles en la segunda parte de cualquier liga de la historia. Con lo cual, lo de que el Barcelona tiene problemas en las segundas partes puede ser una cosa puntual de hoy, porque se ha enfrentado a un gran equipo, pero que lo de las segundas partes que el Barcelona baja, nada de nada.
Dicho queda, vamos con el Madrid.